José Antonio Ezquerra es presidente de la Asociación Lares Euskadi, Asociación Vasca de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores, y forma parte del panel de expertos que asesora al Gobierno Vasco en la búsqueda de ese otro modelo de residencias. Llevan trabajando de momento poquito, 2-3 meses, pero están en ello y hoy nos acompaña en nuestros estudios en Bilbao. José Antonio Ezquerra, egunon, muy buenos días.
Hola, egunon, buenos días.
Bueno, hay que revisar el modelo de residencias, eso creo que lo tenemos todos claro. La pregunta es cómo, y la respuesta entiendo que no es fácil.
Pues no es fácil. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una puntualización, que efectivamente soy presidente de Lares, que agloba, digamos, engloba al conjunto de residencias, pero sin ánimo de lucro, de Euskadi.
Bien apuntado.
Sí, por no llamar a engaño a la gente o que sí. Haya gente que, en fin. Digo que no es fácil. A ver, el modelo de residencia es algo que está... desde la crisis del COVID motivado por la pandemia, es algo que se viene oyendo, ¿no? Fundamentalmente, pues derivado de esto. Y, bueno, pues en ese sentido nos han ofrecido la oportunidad a un grupo de expertos, entre los que han tenido a bien incluirme, para debatir acerca del modelo actual y ver las posibles líneas de mejora, ¿no?, en relación al funcionamiento actual de la residencia.
Uh-huh. Sí, continúe.
Que decía que hay un, bueno, pues hay un decreto, que entró en vigor en el año 19 y que, bueno, pues va a ser, digamos, de obligado cumplimiento ya a partir de septiembre de este mismo año, y que establecía ya unas bases, un avance en relación al anterior modelo, centrando un poquito el esfuerzo o la visión en la atención integral centrada en la persona, ¿no?, donde se atendiera desde una perspectiva de cuidado centrado en las necesidades, desde un modelo biopsicosocial, y que atendiera no solo a las necesidades físicas, sino que también, a la individualidad de la persona, y que desde esta manera supusiera una continuidad en el proyecto de vida de la persona, ¿no?
¿Qué carencias ha puesto de manifiesto la pandemia y cuáles son además las que ha puesto de manifiesto la pandemia, o quizás cuáles eran las previas, ¿no? ¿Cuáles son esas, digamos, carencias que ahora mismo usted achacaría a las residencias y al actual modelo? ¿Cuáles son esas prioridades que habría que cambiar?
Bueno, yo diría, en primer lugar, que es verdad que la pandemia ha puesto en crisis, que ha desvelado puntos de mejora a nivel global en todo tipo de instituciones, ¿no? Yo empezaría negando la mayor, si me permite, y es que las residencias sí. Han funcionado bien o muy bien, no solo las que represento, sino que me gustaría hacer extensible al resto de residencias de Euskadi, y han funcionado bien, digo, porque han sabido de alguna forma sobreponerse o, estar en la mejora continua, enfrentándose a una situación que era para todos desconocida, ¿no? Cuando empezamos ahí en marzo de 2020 con esta pandemia, realmente nos pilló un poquito a todos fuera de paso, a paso cambiado, y no había EPI suficientes, no había conocimiento de lo que estaba ocurriendo, nos llegó una situación que era sobrevenida, y que los profesionales de las residencias atajaron de una manera importante. Se enfrentaron a ella trabajando desde el primero hasta el último. Me gustaría resaltar la labor de todos los profesionales, pero también de todas las direcciones de las residencias que han vivido en vilo todo este año. Y desde ahí, sí que me gustaría resaltar eso, ¿no? Que las residencias han sufrido, al igual que la sociedad, la epidemia dentro de sus centros, como no podía ser de otra forma, porque son centros abiertos, dirigidos a la comunidad, y que, como tal, si el virus está fuera, lo lógico es que entre en nuestros centros, ¿no? Yo diría que lo que quizás ha puesto en entredicho, además del propio modelo residencial, que podemos hablar acerca de él, tiene que ver con la coordinación sociosanitaria, ¿no? Los centros residenciales no están pensados para ser centros sanitarios, no son hospitales. En ningún caso se han planteado desde ahí. Y además nuestra perspectiva, aunque aquí hay voces, y para eso digamos que estamos deliberando en un grupo, ¿verdad?, hay voces distintas en relación a este tema. Nosotros desde Lares opinamos que esto no debe de ser, es decir, que en un futuro las residencias no deberían ser hospitales, porque ya hay hospitales para esto, sino que lo que se debe de mejorar probablemente es el modelo de coordinación sociosanitaria, donde digamos que el resumen es que, al igual que ocurre en nuestros domicilios, cuando nosotros necesitamos de un servicio sanitario, que por otra parte tiene que estar presente de alguna forma en la residencia, así es muy importante la figura del médico y de la figura del personal de enfermería, pero cuando digo, como cuando necesitamos algún servicio especializado, necesariamente tenemos que recurrir a la sanidad, tenemos que recurrir a Osakidetza. Entre otras cosas, porque en momentos de pandemia y en momentos vacacionales, nosotros ya lo estamos viendo desde hace muchos años. Nosotros, por ejemplo, en las residencias tenemos dificultad para encontrar algún profesional sanitario, en concreto enfermeras, ¿no? Esto es algo muy antiguo. Desde hace, me acuerdo, hace 10 años o 15 años dirigiendo un centro, decía, a ver, es que no hay enfermeras en el mercado, pues porque van a Osakidetza y nosotros nos quedamos sin ellas, ¿no? Esto es una de las cuestiones que se ha puesto, digamos, un poco de relieve, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, la atención sanitaria en nuestros centros ha sido defectuosa o no? Yo entiendo que no lo ha sido, hasta las posibilidades que tenemos, sabiendo que de base no son centros sanitarios, ¿no? Uh-huh. Después podríamos...
No son hospitales. Sí, y después podríamos seguir, si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa, porque ando ya a las 9:30, este debate es muy, muy interesante, no he hecho nada más que empezar. Vamos a sumar enseguida a esta mesa redonda a otros tres expertos que conocen muy bien también la... Las 9:33 de la mañana, seguimos en Boulevard, hoy especial desde una residencia de mayores aquí en Bilbao. Estamos charlando con José Antonio Ezquerra, que es presidente de la Asociación Lares Euskadi, Asociación Vasca de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores, importante matizar también, sin ánimo de lucro. Y sumamos a esta mesa redonda a Nayera Fernández, ella es geriatra y directora asistencial del grupo sociosanitario IMQ Igurco, colabora como docente también en la Universidad del País Vasco, es profesora asociada del Máster de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida y del Máster sobre Atención Integral en Cuidados Paliativos. Nayera Fernández, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Forma también parte del panel de expertos del Gobierno Vasco, en el que está también Alex Gómez, que es asesor en Servicios Sociales, asesora también a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Alex Gómez, egunon.
Egunon, buenos días.
Y también con nosotros Javier Castro, él es sociólogo, es doctor en filosofía, asesor de la Diputación Foral de Guipúzcoa en Políticas Sociales. Javier Castro, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Y bueno, pues 3-4 voces ya con nosotros importantes para ayudarnos a repensar este modelo de residencias en el que, bueno, pues algo debe cambiar, entre otras cosas quizá nuestra forma de pensar lo que tiene que ser una residencia. Si antes nos lo decía José Antonio, que las residencias no son hospitales, aunque de alguna forma la pandemia nos ha abocado a acabar convirtiéndolas en ello. Visto lo visto, un año después de la pandemia y de que estas residencias se convirtieran en el principal campo de batalla de la pandemia, ahora ya vacunadas, con la situación controlada, con la situación mucho mejor, aunque todavía difícil para ellos, ¿cuáles diríais que son las prioridades de las residencias y de este modelo de residencias en el que algo quizá, desde luego, tiene que cambiar? Prioridades quizás a corto, pero también a largo plazo, Nayara.
Bueno, yo creo que las prioridades también a corto plazo es generar confianza en la población, ¿no? Sigue habiendo mucha persona mayor dependiente en el domicilio que puede necesitar entrar en un centro sociosanitario porque necesita una alta intensidad de cuidados. Entonces yo ahora mismo, viendo un poco la incidencia de COVID en la calle y comparándolo con la incidencia de coronavirus en las residencias, podemos decir que somos espacios seguros, que además de cuidar a las personas mayores, como ha dicho José Antonio antes, con toda nuestra dedicación y profesionalidad, queremos transmitir un mensaje de entornos seguros, que además de ser espacios en el que vamos a cuidar a las personas, vamos a cuidar también su dignidad, ¿no? Y vamos a favorecer que tengan contacto con su familia. Entonces, yo sí quiero mandar ese mensaje de tranquilidad en el momento actual, después de una época bastante, bastante convulsa y de sufrimiento, tanto para las personas mayores, sus familiares, y también para el personal que les hemos dedicado la atención.
Eso a corto. Si nos ponemos a largo plazo, ahí ya la mirada quizás es más difícil, ¿no?
A largo plazo yo creo que tenemos que partir de la base que el modelo funciona, lo que pasa es que el modelo debe ser mejorado, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que ha habido en las residencias es que se atienden a personas mayores muy dependientes que dependen de una persona para seguir vivos y para tener calidad de vida. Entonces, una persona que está en la calle es la que ha entrado o de alguna manera ha metido el virus en el centro porque la persona que tenía que atender dependía de él. Y bueno, pues este virus, lo complicado que ha tenido es que ha habido muchas personas asintomáticas que, pues que no hemos podido de alguna manera controlar. Entonces, a largo plazo yo estoy completamente de acuerdo en que debemos poner el foco en la coordinación sociosanitaria. La población que atendemos en residencias ha cambiado, cada vez son más dependientes, tienen más necesidad de carga de cuidados y de atención sanitaria y necesitamos buenos profesionales y especializados para atenderlos. Entonces, uno de los problemas que tenemos, como bien ha comentado José Antonio, es dotarnos de grandes profesionales que den los cuidados que se merecen las personas que están institucionalizadas. Entonces, creo que hace falta un apoyo institucional y una migración de personas profesionales capacitados a las residencias que nos ayuden a dar esa atención que se merecen y, desde luego, el apoyo institucional para brindar la atención sanitaria cuando ésta se complica, ¿no? Y cuando necesitamos atención sanitaria de alta intensidad y un hospital, pues a lo mejor tampoco es el sitio en el que vayan a estar mejor atendidos por el soporte familiar, porque muchas veces son personas que están con necesidades paliativas y, bueno, pues lo mismo que los profesionales, yo en este caso soy especialista en geriatría, nos dedicamos a intentar que la persona reciba cuidados paliativos en su domicilio, pues desde luego en residencia defiendo lo mismo, que al final todo aquello que necesiten se le brinde en el sitio donde vive.
Alex Gómez, desde su ámbito, asesor en servicios sociales, ¿cuáles son las prioridades?
Bueno, yo diría que la principal prioridad a corto, a medio y a largo plazo probablemente sea dar voz a las personas usuarias. Creo que el momento del cambio exige, entre otras cosas, esa presencia de las personas decidiendo lo que quieren que sea la atención de futuro. Hasta ahora el modelo básicamente se ha asentado sobre las experiencias y los conocimientos de los expertos del sector, pero yo creo que eso es un modelo de atención que se ha quedado obsoleto ya, creo que es más bien del siglo pasado, y este siglo exige que las personas usuarias participen en las decisiones, que evalúen los sistemas y que ellos, como conocedores, como consumidores de servicios, aporten la expertise que van adquiriendo día a día por estar ahí, simplemente por eso.
Javier Castro, como sociólogo, sí, también, ¿cuáles son las prioridades y qué coste está teniendo la pandemia, ¿no? Para los mayores, ¿cómo se les puede devolver lo que se les ha de alguna manera robado?
Bueno, yo creo que el punto central, es cierto que hay temas que tienen que ver con lo sanitario, con la cuestión de salud, etcétera, pero pienso que el impacto más importante y la cuestión a corto plazo y lo que habría que devolver en algún sentido a las familias, a las personas mayores, es asistir afectiva y emocionalmente en la situación. Yo creo que el gran golpe no ha sido tanto, por supuesto ha sido una cuestión de salud, efectivamente, pero el gran golpe ha sido afectivo y emocional. Y este es un punto que pienso que en el corto plazo deberíamos atender a esta cuestión, porque este es un tema sí que es importante y hay poco trabajo todavía y hay poco énfasis en la cuestión emocional de las personas mayores en el contexto de pandemia. Creo que el corto plazo, este es un tema que hay que atender. Y bueno, a largo plazo, pues yo sí creo que hay que cambiar el modelo. El modelo actual es un modelo, yo creo que hay una tensión, ¿no? La tensión entre el modelo sanitario, es decir, esto que se comentaba antes de no ser hospitales, etcétera, o el modelo más de tipo social, en el sentido que la residencia se transforma en una especie de ecosistema vinculado con el barrio, vinculado con los vínculos sociales, vinculados más con este tipo de enfoque, digamos, de modo de vida, que es el que tenemos todos, que es una vida social, básicamente, y que vamos al médico solo cuando tenemos algún problema, ¿no? Por supuesto, las personas mayores tienen más problemáticas de salud, por supuesto, pero bueno, creo que el cambio de modelo debe ir en ese orden, ¿no? En ese horizonte hacia un ecosistema social mucho más integrado que actualmente mi percepción es que está todavía demasiado aislado y estigmatizado en algún sentido, ¿no?
Y eso es más caro, ese modelo de quizás estar más cerca o más en contacto con la sociedad, o quizás esos modelos de residencia, digamos, en los que se va más a espacios de convivencia más individualizados. ¿Hasta qué punto el dinero va a convertir las residencias en lugares más caros? Ya lo son en parte, ¿no? Buena parte de las residencias están en manos privadas, hay plazas concertadas, por supuesto, hay gestión pública, gestión privada. En ese otro modelo, Javier, esa convivencia público-privada, ¿cómo tiene que ser?
Bueno, aquí hay dos temas. Uno es, yo creo que la cuestión público-privada está mal planteada. Porque yo creo que la cuestión central aquí es evaluar o no evaluar. Esa sería mi visión. ¿Por qué? Porque la cuestión del envejecimiento, la cuestión de la salud emocional y de las personas mayores es un asunto público. Y por tanto, como asunto público, es un problema público. Luego la gestión puede ser privada o pública, pero el asunto público debe ser evaluado con un criterio diferente, como decía Alex, incorporando a las personas usuarias en el proceso, a otras personas también, otros no solamente expertos, sino las personas usuarias, las familias, los gestores, los profesionales. Entonces, el tema es evaluar la calidad de las residencias, es lo importante. Luego, la gestión, si es público o privada, es un tema que, desde mi punto de vista, tiene menos relevancia. Ahora, ¿cuál es el problema de los costes? Bueno, aquí es un gran tema. De hecho, el coste se va a incrementar porque se incrementa la población que está envejeciendo. Esa es una tendencia demográfica que no se puede evitar en este momento. Con lo cual, habrá más costes, eso es seguro. Pero también es cierto que en términos de coste, los modelos más sociales, que funcionan más con voluntariado, que funcionan más con un mecanismo de integración social, más soporte de otro tipo, informal, etcétera, tiende en el largo plazo a ser más barato que un modelo demasiado sanitario que implica un nivel de coste mucho más alto. Pero bueno, acá hay una tensión, no es evidente ni tan fácil de gestionarlo, ¿no? Pero yo creo que el punto central entre el privado y público, yo creo que la solución a eso es un buen sistema de evaluación distribuido, participativo, etcétera. Yo creo que luego quien gestione, si es privado o público, no digo que sea irrelevante, pero digo tiene menos interés respecto de que se garantice la calidad de la atención, ¿no?
Os pido una ronda rápida también sobre este asunto de la gestión público-privada, que creo que, bueno, puede no tener quizás tanta importancia como dice Javier, pero no sé si también lo veis vosotros así, José Antonio.
Bueno, yo coincido bastante con Javier, por no decir plenamente. Desde mi punto de vista, no es tan importante, así lo recoge además la Ley de Servicios Sociales, no es tan importante si es algo público o privado, aunque indudablemente esto mediatiza, quiere decir que puede mediatizar a distintas variables que son necesarias, desde mi punto de vista, también que se valoren. Hay centros privados que están gestionando recursos públicos, en este caso residencias, que lo hacen maravillosamente bien, que son muy eficientes en su labor, tienen profesionales muy dedicados, muy vocacionados, etcétera. Y yo diría que globalmente, aunque sea un poco pecar, pero en Euskadi globalmente la atención es buena, muy buena. Y sí que yo ahí no diferenciaría entre público y privado, sino más bien en cuanto a cómo se hacen las cosas, porque los resultados se tienen que valorar en no qué es lo que se hace al final. Es decir, hay que hacer un plan de atención individualizado. El problema no es que haya que hacer un plan de atención individualizado, sino cómo se hace, cómo se evalúa, si participa el equipo, si hay un equipo. En fin, yo creo que sí, que la valoración tiene que ser independiente de si es público o privado el servicio.
Bien, Ayera.
Pues yo, desde luego, las dicotomías no van nada conmigo y creo que no van nada con la atención buena a las personas mayores. Entonces, ni público ni privado, ni medicalizado ni no medicalizado, ¿no? Yo creo que hay que poner el foco en el valor de la atención, en el valor de los cuidados y asegurar que estés en una residencia pública, privada, concertada, recibas la atención sanitaria y social e integración comunitaria que verdaderamente necesitas. Entonces, yo creo que la medida tiene que estar puesta en el valor del servicio, ¿no? Y de cómo se atienda a las personas y, bueno, de alguna manera, lo contentas o no que estén ellas con los cuidados que se les prestan, como bien comentaba Alex, que yo creo que es lo que muchas veces nos falta en la ecuación y es contar con su participación. Al final es verdad que hacerlo bien quizás sea más costoso económicamente que hacerlo mal, porque necesita de más profesionales y de más medios, ¿no? Para conseguirlo. Entonces, bueno, pues la colaboración pública-privada yo creo que puede ser una alternativa muy buena.
Alex.
Bueno, pues yo me sumo a la opinión de mis compañeros. Yo estoy totalmente de acuerdo. La titularidad no implica calidad, ni muchísimo menos. Comparto absolutamente con Javier lo que ha comentado respecto a que es la evaluación, los resultados de esa evaluación los que nos van a indicar si un centro debe ser confiable o no. Y respecto al tema del coste, yo personalmente tengo serias dudas que un cambio de modelo suponga un incremento de los costes unitarios. Si bien los costes agregados como sociedad se van a ver incrementados por efecto de la explosión demográfica que vamos a vivir en breve, sobre todo en cuanto accedamos a la red de los que pertenecemos al baby boom, Eso va a ser, ahora mismo está asomando en la punta del iceberg, lo que viene por detrás es realmente voluminoso y habrá que dar soluciones muy diversas a un problema que ya no es que haya emergido, es que está ahí. Respecto al tema de los costes, yo creo que el cambio del modelo de atención supone un cambio de filosofía, de cultura. Es una nueva manera de hacer, con los mismos recursos básicamente y con un cambio en el paradigma del cuidado. Entonces, eso no necesariamente, no digo que no tenga que, pero no necesariamente deriva en un incremento de costes. Además, como apuntaba Nayara, contar con buenos profesionales supone reconocer el sector como una salida profesional tan digna como otra cualquiera. Por ahí sí podrían venir los incrementos de costes, porque si efectivamente somos un servicio esencial y pertenecemos o somos una de las bases del estado de bienestar, deberíamos estar, en mi opinión, a la altura de sanidad o de educación. Y eso no está pasando. Eso no está pasando. Y además, como comunidad autónoma, pequeña comparativamente con otras, tenemos tres realidades absolutamente divergentes, muy diferenciadas. Y yo creo que eso también está ahí un poquito en el sustrato de la discusión, ¿no? Que creo
una,
que
una por cada territorio histórico, habría que decir, ¿no?
Exactamente, una por cada territorio histórico. Y yo creo que eso no ayuda, porque sigo pensando que no es de recibo que una persona que esté empadronada en Eibar y otra en Ermua tengan dos realidades de cuidado tan diferentes.
¿Y por qué? ¿Cómo de diferentes? ¿Qué diferencia un territorio a otro, José Antonio?
Bueno, a ver, hay una normativa. Yo, en este sentido, el decreto establece una normativa de mínimos, ¿vale? Unos requisitos que hay que cumplir necesariamente sí o sí. Y por eso es muy importante que esos mínimos sean máximos, diría yo, que garanticen una adecuada asistencia y una calidad en la asistencia. Pero sí que es verdad que después cada territorio establece sus propias normativas, y en el caso de los conciertos con entidades privadas, en este sentido, para la gestión de servicios públicos, pues cada diputación, en este caso, establece sus mínimos, que en ningún caso pueden estar por debajo del decreto del Gobierno Vasco, pero sí que pueden maximizar o ser más exigentes en relación a las mismas. Y ahí sí que, tal y como dice Alex, se aprecian ciertas diferencias que, yo creo que el futuro, uno de los retos, es justamente también este, es decir, el de homogeneizar la asistencia, no solo los mínimos, también en este sentido me permitiría hablar de los máximos, y al amparo de la administración pública, que indudablemente yo sí que creo que esto va a suponer un mayor coste, porque esto es así. Quiero decir que si hablamos no solo de mínimos, sino que hablamos de ir a una situación de mayor exigencia, sabiendo que con los recursos actuales también, y de hecho se está haciendo una asistencia adecuada, porque tal y como decía Alex, es una filosofía, un cambio de pensar, sí que es verdad que va a necesitar unos mayores costes a nivel de formación, de tecnificación, de cualificación profesional. Hablaba Alex de la homogeneización con otros ámbitos como sanidad, educación, etcétera, y eso tiene que estar necesariamente acompañado por parte de la administración pública. Si no, de otra forma esto no es posible.
¿Y está entonces mejor tratado, entre comillas, el de Eibar o el de Gasteiz que el de Ermua, Alex?
No mejor tratado, porque eso depende básicamente de la cultura de la organización. A lo que me refiero es que cuando analizas los recursos que reconoce cada normativa, hay una realidad que nos diferencia en Euskadi, y es que Guipúzcoa tiene un 90% de las plazas concertadas, que son de gestión directa por parte de la administración foral, es decir, los centros no tienen que captar clientes. Y eso es una diferencia cualitativa importante, porque facilita la prestación del servicio en la medida que la sostenibilidad económica del proyecto está garantizada. Entonces, evidentemente, nunca diré que a mayor ratio, mayor calidad de atención. Eso es una ecuación, que una identidad que jamás se cumple, porque hay muchísimos factores que intervienen. La calidad es suma de otros factores, muchísimas veces más de factores intangibles que de tangibles, y eso va dentro de la cultura de la organización. Lo que digo es que si queremos homogeneizar el sector, estamos obligados, en una comunidad tan pequeña como la nuestra, como apuntaba José, a que los recursos, al menos los recursos disponibles, otra cosa es qué uso se haga de esos recursos, que eso enlazo con lo que Javier decía de la evaluación de la calidad del servicio prestado. Es decir, da igual la organización, la titularidad de la organización depende mucho de la cultura que esa organización quiere implementar, originan diferencias. Y evidentemente detrás de la calidad hay una parte importante que es un reconocimiento de recursos. Si tú dispones de más horas de atención que el de al lado, si tú tienes más ratio y si tú tienes más salario, el activo fundamental de del cuidado, que es el personal gerocultor, se puede entender que está más a gusto y por lo tanto ofrece una mayor calidad. Siempre con todos los peros, ¿eh? Pero eso sí, puede ser sí, sí, una sí. línea argumental.
Una última cuestión y también ronda rápida porque no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué están haciendo ahora mismo las instituciones? Decíamos que han empezado a repensar, a revisar el modelo. ¿Ven ustedes, como asesores de Gobierno Vasco, de Diputación de Gipuzkoa, que hay voluntad en las administraciones? ¿Qué es lo que están haciendo, José Antonio?
Bueno, en primer lugar, yo creo que están o deberían de estar siguiendo, y lo están haciendo, y en ese sentido nosotros nos sentimos partícipes de ello, están contando con nuestra opinión. No solo la de los expertos, entre comillas, es decir, que 14 personas que nos hemos juntado y que nos han dado la categoría de expertos, se agradece, pero hay un conjunto de profesionales muy extenso en el sector que tienen que tener opinión, y muy importante, lo decía antes alguien, la opinión de los mayores y de sus familias, y de los agentes sociales, y de la comunidad en general, cómo queremos ser tratados en un futuro. Esto es un debate que tiene que ser participativo. Si hablamos de atención integral centrada en la persona en relación al mayor, hablamos de atender sus necesidades, pero también que sea un sujeto activo. Esto no se puede hacer sin que los centros que participamos, la sociedad, los mayores y sus familias también seamos sujetos activos que decidamos cómo queremos hacer este cambio. En ese sentido, el Gobierno Vasco ha dado un paso adelante con Agenda Nagusi 21, que no se va a detener con el conjunto de expertos y que entiendo que se va a hacer extensible al conjunto de administraciones más locales o forales.
¿Nayera?
Bueno, completamente de acuerdo. Al final yo creo que esto es un trabajo de muchos agentes, ¿no? Y el principal, como decía antes Alex, pues tiene que ser la persona mayor. No podemos hablar del modelo de atención a las personas mayores sin las personas mayores y desde luego con un respaldo institucional que el primer ladrillo lo ha puesto Gobierno Vasco convocando varias reuniones, no solo de la Comisión de Expertos, sino que ya se irá viendo más adelante cómo hay diferentes mesas de todos los agentes que participan al final en la atención al mayor. Y yo creo que partiendo de esa base, que la atención es buena, o al menos los que nos dedicamos a esto intentamos que sea la mejor, pues sembrar las bases para conseguir la atención óptima que las personas mayores desde luego decidan.
Que las personas se hablen también y los familiares de estas personas residentes también. No sé hasta qué punto, Javier, hay que reforzar de alguna manera el papel de los familiares.
Ah, no, bueno, absolutamente. No solamente las personas mayores, también las familias, pero yo también incluiría también a las personas mayores de 55 años, porque son los futuros usuarios. Y también ahora que estamos en vida activa y etcétera, y que todavía nos cuesta un poco anticipar ese futuro, pues deberíamos también incluirnos en el propio proceso de participación, porque aquí lo que se trata, yo creo que es interesante como concepto, democratizar el futuro. Es decir, en la medida en que distintos tipos de organizaciones profesionales se incluyen en el proceso de diseño del futuro, y que no solamente es un tema de expertos o de políticos, sino también de organizaciones, personas mayores, más de 55 años, porque son los futuros usuarios. Y entonces yo creo que sí que el tema del modelo hay que plantearlo en esos términos también como futuro. Y el segundo punto que creo que es importante, creo que, si mal no estoy informado, la Diputación Foral de Gipuzkoa ya ha presentado un plan estratégico llamado como Políticas Sociales de Transición. Porque hay que hacer una transición hacia el modelo. La transición del modelo no es para mañana, pero hay por lo menos 10, 15 años de transición de un modelo a otro. Y este punto es interesante pensarlo como una gestión de la transición de un modelo a otro y siempre y también pensando que la transición tiene que ser justa, ¿no? Es decir, ¿quién paga la transición? Ese es un tema importante de los costes.
Alex, nos queda un minuto, así que casi a modo de conclusión.
Joder, muy difícil me lo pones.
Requiere meses, pero
casi le pasaría la pelota a mi amigo José, que es un experto, bueno, pero con todo el significado de la palabra, aunque no lo reconozca. Como conclusión, bueno, yo sigo insistiendo en lo mismo. Me apunto a lo que Javier acaba de decir. Creo que la construcción del futuro no es un tema exclusivamente de expertos como ha ocurrido casi tradicionalmente. es un tema también de las personas usuarias y es un tema de las futuras personas usuarias. Javier y yo somos del mismo año prácticamente, entonces cuando comentamos estos temas intentamos empatizar y ponemos en el lugar de lo que son hoy en día los hijos de las personas usuarias, que en breve casi seremos nosotros. Entonces, pertenecemos a una generación diferente a la actual, somos mucho más reivindicativos, más asertivos, entendemos el ocio de otra manera, la cultura de otra manera, y creo que el futuro tiene que tener esos ejes en mente para ofrecer un servicio que se adecue a esas expectativas que tenemos las generaciones, hijas de residentes de hoy y futuras generaciones. Amén, pues de las que ya están.
Que nos vayamos preparando el terreno. Gracias, José Antonio, Nayara, Alex y Javier. Gracias a los cuatro. Muy buenos días. Tenemos que agradecer a la colaboración del Gobierno Vasco y Diputación de Guipúzcoa y contarles también que hemos invitado a responsables de la Diputación de Vizcaya y de la Diputación de Álava, pero han declinado su presencia en este programa. Esto para que lo sepan, porque son instituciones fundamentales en esta materia y al menos de momento estos días han preferido no hablar.